Están escuchando a The Loop, una serie de audio de la Universidad de Florida del Sur, acerca del lodo, los microbios y los mamíferos del Golfo de México. Yo soy Ana Aceves.
We were of the mind that,
cuando estudiábamos en Deepwater Horizon, al norte del Golfo de México, pensábamos que no estábamos obteniendo una perspectiva del Golfo completo.
Geoquímico David Olander. Él viaja con un equipo internacional de científicos a bordo de un buque de investigación mexicano. Durante los últimos 4 años, su equipo ha estudiado los efectos del derrame de Deepwater Horizon del 2010. Pero hoy, ellos están viendo hacia el pasado a un derrame que sucedió hace 35 años. Lo que ellos aprenden en este buque podría ayudarles a entender el futuro del Golfo. A continuación. Es justo antes del amanecer, estamos subiéndonos a un pequeño barco de pesca en la ciudad del Carmen, México. Está sentado en una entrada pequeña, encogida por manglares gruesos, y cerca grandes yates de fibra de vidrio están sobre el agua. Son de todas partes de México, incluso Luisiana y Delaware. Vienen aquí solo por una cosa, petróleo. En alta mar hay cientos de pozos en el Golfo de México. Hoy nos alejamos 15 millas de la costa para conocer un buque de investigación mexicana llamado Justo Sierra. A bordo de este buque, 2 docenas de investigadores mexicanos y americanos están estudiando un derrame masivo que sucedió hace 35 años. En 1979, un pozo llamado Ixtoc 1 explotó, derramando millones de barriles de petróleo al agua. Antes de que sucediera Deepwater Horizon, Ixtoc era el derrame más grande que haya pasado en el Golfo de México. Pero los científicos no saben cómo afectó el ambiente. Esto es lo que están estudiando ahora. Al estudiar cómo esta región se recuperó, ellos esperan aprender algo sobre el impacto que tienen los derrames décadas después de que sucedan. Una hora después, llegamos. A 160 pies de largo, el Justo Sierra enana a nuestro pequeño barco de pesca y el capitán del buque tiene que improvisar para subirnos a bordo.
A la mitad del barco, por la banda de estribor.
Él recomienda que empaques tus cosas para que puedas usar tus manos. Cada paso que des, tienes que comprometerte.
Ese es Joel Ortega Ortiz, de la Universidad de Florida del Sur. Él es nuestro guía en este viaje y el primero en subir una escalera de cuerda que la tripulación deja caer por un lado. Una ola mueve el buque y Joel ve su oportunidad. Él se columpia a un lado y en unos cuantos pasos está a bordo. Ahora es nuestro turno. Y como nuestro reportero David Levine se dio cuenta, escalar el lado del buque mientras sostiene un micrófono es mucho más difícil de lo que pensaba. David Olander es uno de los científicos que organizaron este crucero. Él es el investigador principal de un equipo de investigadores llamado Sea Image. Él está aquí para colectar muestras del fondo marino.
Understanding the events that happened in the Ixtoc will give us a vision for what we can expect in the northern Gulf of Mexico over the next couple of decades around the Deepwater Horizon.
Para obtener esos sedimentos, Olander y su equipo están usando algo llamado multicore. Es una jaula de tubería en forma de un cono y mide casi 10 pies de alto. Parece un desagradable gimnasio de la selva. Cuando llega al fondo, 12 tubos de plástico que están adentro se hunden y se llenan de lodo.
Así que queremos colectar los sedimentos del fondo porque registran la historia del área.
Isabel Romero es una geoquímica de la Universidad de Florida del Sur.
Cada vez que sacamos sedimentos, algunos de nosotros vamos a enfocarlos en la cronología, otros en los orgánicos, la química, para ver la condición del área.
Núcleos de sedimento funcionan casi como anillos de árbol. Cada temporada, una nueva capa de lodo se asienta en el fondo marino y deja un registro de lo que pasó en el agua. Investigadores como Romero y Olander se enfocan en la química del lodo, mientras que otros se enfocan en los pequeños animales adentro. Mientras que el Multicore regresa a la cubierta, un grupo de científicos se acercan. Ellos cuidadosamente remueven y guardan los núcleos, pero primero cuidadosamente remueven el agua que está encima de cada tubo, colectando los organismos que viven ahí. Adriana Gaitán Caballero es una estudiante de doctorado en la UNAM, la Universidad Nacional en la Ciudad de México.
Nosotros estamos trabajando con los organismos que viven asociados al sedimento. Entonces, lo que nosotros vemos es qué tipo de organismos son más abundantes, tal vez algunos grupos, algunas familias son más abundantes que otras, si hay algún evento diferente a lo que ellos.
Algunas especies que encuentra son microscópicas, algunas son del tamaño de lombrices, pero todos le dicen algo del ambiente. Ciertas especies de gusanos solo pueden vivir en lodo pristino, pero otros son atraídos al petróleo y prosperan en lugares que matarían a otros animales. Estudiando cuáles viven ahí, puede decir cómo está el ecosistema marino.
¿Alguien sabe qué es?
Es un policaete.
Esto es exactamente lo que estamos buscando. Esto es lo más grande, lo que encuentras. Así que son fácil de escoger, muy fácil de identificarlos cuando los ves, así que es lo que nos gusta ver.
Como el equipo mexicano, Travis Washburn estudia gusanos en el sedimento. Es un estudiante de doctorado en la Universidad de Texas A&M.
Las dos cosas que son constantes en nuestro trabajo es la muerte y la gravedad, así que todo se muere y todo se hunde.
En otras palabras, la contaminación en el agua eventualmente desaparece, pero trozos de lodo contaminado y animales muertos se asientan en el fondo marino. Esos sedimentos se quedan, y también los gusanos.
Así que básicamente son un registro de la columna de agua. Puedes usar los gusanos y el sedimento para que te diga todo lo que ha pasado encima de ellos.
Pero muestras de sedimentos no siempre pintan una imagen clara. En algunos casos, esas capas de lodo pueden ser mezcladas por corrientes o animales de madriguera. Así que es difícil averiguar dónde el petróleo estuvo en el pasado. La química y los animales pueden dar pistas, y David Olander tiene unos trucos más. Él usa una técnica vieja usada por trabajadores petroleros, una luz ultravioleta. Hace que el petróleo crudo brille morado. Dentro de una cabina oscura, él nos enseña cómo funciona. En la mesa, él derrama algunas gotas de petróleo crudo y inmediatamente lo limpia, mientras nuestro reportero observa.
Oil? No oil, right?
Okay.
Looks clean to you?
It does.
Okay, but if I was crime scene investigation CSI oil spill, I would put on my UV lamp and...
Oh, yeah.
I missed a spot.
Yeah,
you
just
can
jumps
see it.
Right
you
out.
See it right there?
Oh, that's incredible.
Yeah.
Es difícil perderlo, una mancha brillante en donde estaba el petróleo. Y sin la luz ultravioleta, nunca lo hubiéramos visto. En cada sitio dividieron los núcleos y lo escanearon con la lámpara de luz ultravioleta. Este método es una forma fácil de evaluar cada sitio y les deja saber si necesitan regresar por más muestras después.
In this instance, even very, very faint amounts that you can't see fluoresce very distinctly.
Solo tienen 2 semanas a bordo del Justo Sierra, así que tienen que saber a simple vista dónde tienen que enfocarse. Sin embargo, no será la última vez que estén aquí. Hay varios cruceros planeados durante los próximos 3 años en buques mexicanos y americanos. Olander espera que esta colaboración traiga nuevas perspectivas al Golfo entero. Dice que tener una idea completa es esencial para planear cómo las dos naciones van a responder al próximo derrame. Después de todo, el petróleo no para en la frontera.
I think there's a globalization of these issues. The Mexican government and the Americans realize that they have potentially a problem that is shared by both countries.
Y es un problema urgente. Ahora, los dos países están perforando en aguas que están justo en la frontera. Los derrames Ixtoc y Deepwater Horizon han afectado al Golfo. Y el equipo Sea Image quiere informar a los políticos en los Estados Unidos y México. Mientras más pozos son construidos en alta mar, esta investigación va a exponer sus peligros ambientales.
I think that's principally one of our major goals. These are shared marine resources. We just want to make sure that we are good stewards of these common resources that are owned by all of us.
Ya que regresan a la Tierra, los equipos a bordo del Justo Sierra comenzarán su trabajo de laboratorio y analizarán sus muestras. Para The Loop, yo soy Ana Aceves. Financiación para The Loop y para C-Image es proporcionada por subvenciones de BP y la Iniciativa de la Investigación del Golfo de México. The Loop es una producción de la Universidad de Florida del Sur.